Las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 22 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ahora te cuento el análisis que hacen los partidos el día después de las elecciones vascas. Ya sabes, como estaba previsto, el PNV seguirá gobernando con el PSE a pesar del ascenso de Bildu. Bueno, empiezo con el que para mí es el sonido del día, Koldo García, ya sabes, más que el brazo derecho de Ábalos, en el Senado ante la comisión que investiga sus negocios durante la pandemia.
Me acojo simplemente a mi derecho, estoy en un procedimiento judicial, me acojo a no declarar, es mi derecho, me acojo a no declarar, es mi derecho. Me acojo a no declarar en mi derecho.
Hemos juntado varios porque ha sido la respuesta en distintas ocasiones. Bueno, siguiendo el consejo de su abogado que estaba presente en la sala, quien fuera más que asesor de José Luis Ábalos ha evitado contestar las preguntas de los senadores, aunque eso no ha evitado que dejara alguna perla.
Se ha dicho de todo de mi persona. No ha habido pruebas absolutamente de nada. Y ustedes entran, el Senado, entran en esto. ¿Han podido mirar un poco mi historia? ¿Han vivido lo que yo he vivido? ¿Saben en qué condición estoy? ¿Saben que yo no puedo salir a la calle? ¿Saben que hay una mujer, una hija? Mediáticamente me han crucificado vivo. Y a cualquier persona que haya estado en lo mío. Yo ya no puedo tener relación con nadie. Porque yo ya no puedo andar por la calle. Porque mediáticamente estoy totalmente mal expresado, pero muerto.
Das una pena, Koldo. En fin, sinceramente no hay más que verte. Bueno, mientras tanto, en el Congreso también ha arrancado la otra comisión de investigación, la que registraron PSOE y sus socios en respuesta al caso Koldo y Ábalos, y que oficialmente busca auditar todos los contratos sanitarios firmados durante la pandemia. El primero en comparecer ha sido el ministro de Sanidad por entonces, Salvador Illa. Siguiendo sus palabras ha estado Maribel Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues lejos de hacer autocrítica, el que fuera ministro de Sanidad mientras actuaba la trama de corrupción del caso Koldo, le ha dicho a los diputados que se siente orgulloso de los contratos que firmó durante la pandemia porque solo se aprovecharon, ha dicho, unos pocos. Salvador Illa reconocía después que se reunió en una ocasión con Koldo García y eso llevaba al diputado popular Elías Bendodo a preguntarle cómo dejó que se le colaran todos esos delincuentes que investiga ahora la justicia.
No sé si debo de decirlo en latín. No contrató el Ministerio de Sanidad con soluciones de gestión. No salió un solo euro del Ministerio empresa.
Usted está mintiendo.
No estoy mintiendo.
Sí, mira, me acaba usted de decir que no.
Se lo repito una vez más.
El director general se lo dijo a la Guardia Civil. Miente su director general.
No miente nadie.
Duro también en su intervención ha sido el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, que llegaba a decirle que cuando te timan tres veces, aquí hay tomate.
¿Usted entiende que no es normal que en plena pandemia un chofer vendiera material sanitario cuando usted era el máximo responsable? ¿Lo entiendo o no?
Ya le he dicho, mi ministerio no compró nada a esta empresa ni a esta persona.
Pero que lo vendía, que vendía material cuando usted era el ministro de Sanidad.
Pues esto usted tendrá que preguntárselo a quien lo autorizó.
Ah, y usted pasaba por ahí como Cristina Ordangarín. Vale, vale, de acuerdo.
Dos horas y media ha durado esta comparecencia adelantada de Salvador Illa, algo que los populares interpretan como una forma de sacarle del foco mediático ahora que empieza la campaña para las elecciones catalanas, en las que, por cierto, se presenta como candidato socialista.
La verdad es que hoy esa rufianidad da ganas de aplaudir y apoyar a Salvador Illa. Pero bueno, ahora sí vamos con las elecciones vascas. Como es habitual, hoy toca que los partidos hagan análisis de los resultados, que dejan un empate a escaños entre el PNV y Bildu. A expensas veremos el voto exterior, que son unos poquitos. A ver, no sé si cambiará algo. Bueno, Imanol Pradales, el próximo lehendakari, con el apoyo del PSE, va a intentar tener más peso en el gobierno de coalición. Otegi, por su parte, dice que la gente ha votado políticas más abertzales y más soberanistas. Elisa López, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. El líder de H. Bildu, Arnaldo Otegi, ha apoyado la ola de crecimiento histórico de la coalición abertzale, echa la caña al PSE para hacer políticas más socialistas y al PNV para subir el voltaje del soberanismo. Esto último a urna pasada tras camuflar el independentismo en campaña. Pero ni uno ni otro escucha sus cantos de sirena. PNV y PSE tienen mayoría absoluta. Son viejas conocidas para negociar gobiernos de coalición estas formaciones. Y ojo, esta vez los socialistas esgrimirán su ascenso de 10 a 12 escaños frente a la caída de 31 a 27 del PNV
para pedirle más cuota de poder, como deja claro en COPE el secretario de programas del PSE, Pau Bassi.
Vamos a ir a esta negociación con la satisfacción del resultado, pero conscientes de que tenemos más fuerza que hace 4 años. Entonces, que eso se va a tener que visibilizar también. Y lo vamos a hacer valer por defensa de los servicios públicos. Y una cuestión que hemos repetido muchas veces, que Euskadi no va a entrar en ningún tipo de aventura.
Las negociaciones se van a dar, la fecha para conformar gobierno en Euskadi ronda los 2 meses, ahora está por ver el precio del acuerdo.
En la crónica internacional, varios titulares. Uno, la dimisión del jefe de los servicios de inteligencia de Israel. Se llama Aaron Haliba y es el primer alto cargo que deja su cargo tras los atentados del 7 de octubre. Su salida podría provocar más renuncias. Veremos. Dos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que la ayuda militar aprobada por Estados Unidos ayudará a equilibrar la guerra, aunque advierte que Moscú busca vender victorias antes del 9 de mayo, aniversario de la victoria soviética sobre los nazis. Rusia responde que los 61.000 millones de dólares comprometidos por Washington, sí, provocarán más muertos y no impedirán que Rusia... que Ucrania, perdón, dice Rusia que Ucrania perderá la guerra. Y tres, en Nueva York acaba de terminar la primera sesión del juicio contra Donald Trump, acusado de comprar el silencio de una actriz porno durante la campaña de 2016. El primero en tomar la palabra ha sido el fiscal, que ha hecho un duro alegato contra el expresidente de Estados Unidos. Juan Fierro, buenas tardes.
Un día triste para América, decía Trump al llegar al edificio de los juzgados de Manhattan. Para el fiscal, un día para hacer justicia, ya que, y así lo afirmaba en su primera intervención, lo que hizo Trump fue pura y simplemente fraude electoral. El fiscal señalaba que Trump orquestó una trama criminal para corromper las elecciones presidenciales de 2016 y después encubrió esa conspiración mintiendo. La defensa del expresidente lo veía de otra manera. No hay nada malo en intentar influir en una elección. Se llama democracia. Trump, insistía la defensa, es inocente, no ha cometido ningún crimen. La sesión se levantaba con anticipación, ya que un jurado tenía cita en el dentista. En un caso como este, se justificaba el juez, no podemos perder ningún jurado.
Y termino con un par de pinceladas desde el gobierno central. El primero, el balance sobre un fin de semana tan intenso, con un montón de variables, elecciones vascas y ahora qué, Sumar. Y luego hablamos de un acuerdo muy importante con Canarias. En Ferraz y en Moncloa respiran con este resultado de las elecciones vascas. Miran con preocupación el desplome de Sumar, variable muy interesante pensando en Yolanda Díaz. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. A Pedro Sánchez le ha salido la cuadratura del círculo, así lo defiende su entorno tras dar por superada la prueba vasca, evitando caer en una trifulca con los socios en Madrid. Nada empaña las relaciones parlamentarias, aun cuando dirigentes del PSOE se declaran expectantes ante la pugna abierta por la hegemonía del soberanismo. Y es que el PNV tiene en Bildu una alternativa real. Los nacionalistas vascos dependen aún más de los socialistas, que avisan ya desde Ferraz, harán valer su reforzado peso en la negociación para el Ejecutivo Autonómico. Tras crecer en Euskadi, el PSOE se ve en una inmejorable posición de cara a las catalanas, pero ya preocupa a Sánchez la falta de impulso de Sumar. El proyecto de Yolanda Díaz acumula 2 tropiezos en las gallegas y ahora, aunque salvando los muebles en las vascas. En la sala de máquinas, asumen que sin el espacio a su izquierda en condiciones de ser competitivo, sería imposible la aritmética de un futurible gobierno de coalición.
Y termino con el acuerdo, también desde el gobierno central, con el gobierno de Canarias, para el reparto de menores migrantes no acompañados, los MENAs, llegados a las islas. Afecta también a Ceuta y Melilla. Las tres están por encima del 150% de su capacidad de acogida y necesitan con urgencia un alivio de la situación. Tony Cerdá.
El 150%, esta es la cifra clave que hemos de tener en cuenta. Una vez una autonomía, la que sea, cumpla con este nivel de capacidad en sus centros de acogida, se iniciará el procedimiento de reparto de menores. En la práctica, Canarias en estos momentos tiene a 5.500 en sus centros. La Interministerial de Migraciones ha establecido el 100% del cupo canario en 2.000 menores, por lo que el máximo de usuarios que Canarias podría acoger en sus centros sería de 3.000 personas. Son muchos todavía, sí, pero aún así supondría un alivio para la presión en Canarias. La diferencia ahora está en la fórmula de materializar este protocolo de reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. El gobierno plantea una proposición de ley de carácter urgente, mientras que Canarias plantea un decreto ley por ser un trámite más ágil. El ministro Ángel Víctor Torres sobre esta diferencia.
Una proposición de ley que sea urgente, de lectura única, que no haya vetos en el Senado, se podría aprobar en 3 meses.
Desde que el menor sea asignado con una autonomía hasta su traslado, debería pasar un máximo de 15 días.
Y a esta hora llega Paloma García Ovejero para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Palo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Tú sabes que hay un programa genial en la Comunidad de Madrid que se llama Voces del Aula? Yo me apunté porque me llegó un correo de COPE, pero no sabía muy bien en qué consistía. Era algo de ser mentora o tutora o madrina de una radio escolar. Y como la radio siempre es bien, y más si es en un cole o en una cárcel o en medio de la selva, pues dije que sí. Y resulta que me ha tocado la mejor, pero la mejor de verdad. Radio San Gabriel. Creía que había que ayudarles y resulta que son mejores que nosotros. Tú pon radiosangabriel.es y escucha. Los niños hacen radio como si fuera su juego favorito. Los profes parecen locutores profesionales. Y hasta los padres tienen su programa. O los del grupo de mediación, con un proyecto que se llama Buscamos Valientes y evita conflictos o previene acosos. Te digo yo que este colegio de Carabanchel nos da sopas con ondas. Perdón por el chiste malo. Y tenemos la suerte, desde hoy, de ser algo suyo. Radiosangabriel.es. De Bruselas a Carabanchel, pasando por Chema y Edu.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama. Hoy es el día después del certificado de la Liga.
Bueno, es el día después de la alegría del Real Madrid porque va a conseguir un nuevo campeonato nacional de Liga y del cabreo monumental del barcelonismo porque siguen considerando que Sotogrado y Sánchez Martínez perjudicaron al Barça. Gol fantasma, no piensen ustedes que es una pelota que lleva cadenas. Gol fantasma es ese balón que posiblemente puede haber entrado pero que finalmente no se concede. Pues atención, el presidente del Barça, Gerard Laporta, ha anunciado, uno, que va a pedir la repetición del partido si se demuestra que hay alguna imagen donde se vea que la pelota traspasó la línea. Y también ha denunciado que el VAR ha perjudicado al Barça esta temporada y ha beneficiado al Real Madrid. En estas tenemos a un equipo blaugrana que está trabajando en intentar que Xavi dé marcha atrás. Parece que el técnico estaría dispuesto. Está triste porque De Jong se va a perder el resto de la temporada y porque en el Real Madrid ven cómo es factible que puedan conseguir el doblete. Además, hoy juega el Sevilla y el Mallorca. El que gane respira, el que pierda seguirá metido en el lío.
Te escucho en un rato, Lama.
Aquí estaré.
Hasta luego. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 17 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Arrancamos la semana con algo más de frío. Esta noche no vamos a superar los 4 grados y mañana llegaremos como mucho a los 17. En cuanto al tráfico, tenemos alguna retención de entrada a Madrid, en la A1 por las Tablas, pero lo peor, como siempre, a esta hora está de salida, sobre todo en la A3 a la altura de Rivas, la A4 en la zona de Butarque y Pinto, la A42 en el entorno de Parla y la A6 tanto en el Plantío como en Majadahonda. Además, en la M40 está complicada la zona de Hortaleza y Coslada hacia la A3 y en Pozuelo hacia la A5. Y los servicios de cercanías de la C2, C3 y C7 no funcionarán en algunos de sus tramos entre el 1 y el 5 de mayo, entre Atocha y Vicálvaro, en el caso de la C2 y la C7, y entre Aranjuez y San Cristóbal Industrial, en el caso de la C3. En todos ellos habrá servicio especial de autobuses. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero. ¡Oh!
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Por confiar en mí desde pequeña, por dejar que me equivoque, por apoyarme siempre aunque pienses diferente, por querer a tu yerno como a un hijo, por cuidar a tus nietos tanto como a mí, por seguir mimándome aunque ya no sea una niña, por tener la suerte de tenerte como madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
La final de la Copa del Rey, la invasión de Sevilla por parte de los aficionados del Athletic, el recibimiento, la gabarra, la campaña electoral de las elecciones vascas, la noche electoral vasca y lo que queda. Mira, sinceramente ya está bien. Empezamos a estar hartos de tanto tema vasco. Sobre todo yo, que todos los días tengo que aguantar a uno. Sí, a Jon Uriarte, en quien se basó la peli 8 apellidos vascos.
He visto Lucy entrado, pero si tú votaste conmigo en las elecciones.
Es verdad, es verdad. Y la gente, claro, me decía, anda, Espósito, votas aquí.
¿Votas aquí? Como yo.
Esa es muy buena, tío.
Buenísima, buenísima. Vas a retransmitir todo aquello y creen que eres uno de los que vota. Bueno, aunque como dices, está siendo un mes con mucho vasco, empezando por la masiva afluencia de los míos a Andalucía en los días previos a la final. Que claro, pasaron cosas como esta.
A ver, vamos a escribir mi nombre. A-I.
A-I.
T.
T.
Z.
Z. El abecedario bueno, ¿eh?
I.
Otro I.
B.
Y español de latina. B. B de Barcelona.
Eso es. E.
Una E. Ah, que todo traga. De eso de las palabras.
Eso es. Y terminamos con una R.
Una R. Madre mía.
A ver, ¿qué has escrito?
¿Esto es el apellido?
Eso es el nombre.
Sin ver.
Aitíber.
Aitíber. ¿Tampoco un andaluz?
No es un andaluz.
Buenísimo,
¿no?
Buenísimo, buenísimo. O un taxista. En este caso de Huelva, pero divertidísimo, con una chica que se llama Aitíber. Y claro, es que no es fácil el nombre, ¿eh?
No, y menos escribirlo.
Bueno, muy complicado. Bueno, esto hacía gracia al principio porque arrancábamos a abril y claro, lo de las elecciones vascas pues se solapaba con ese tema que tanto te gusta, Espósito.
Sí, sí, sí.
Puigdemont.
Hombre, ese hombre.
Y al procés. Bueno, pero la cosa fue tornándose más hacia el norte y pasaban cosas raras.
Sí, y tan raras. No me extrañaría que alguno acabara abducido.
¿Este qué le pasa?
¿Qué ahora dice que es de Bilbao?
No lo digo.
lo soy, del mismo centro de Bilbao, que es lo más grande del mundo. El Guggenheim, el puente colgante, el Chacorín.
Pero vamos a ver, Manuel, tú has nacido en Cádiz, tu padre es de Chipiona, tu madre de Barbate. Quería ser torero, joder.
Que no puede ser, que yo soy Abersales, cojones.
Que tú no sales.
El Chacolín.
Oye, cuidado, que yo no sabía, el alcalde de Cádiz, Bruno García, es del Athletic y estuvo en la final.
Mira tú.
Que no lo sabía, lo he descubierto hace poco. Bueno, terminó lo de la copa, el recibimiento, la gabarra, y se reactivó la campaña hermosa electoral, sobre todo porque Bildu, por lo que sea, no condenaba el terrorismo de ETA.
Bueno, según ellos, sí, como vimos hace años en Vaya Semanita, tienen la jeta de decirlo a su manera.
La izquierda abertzale quiere pedir públicamente, lo decimos sin tapujos, ¿no?, a todas las partes implicadas.
Perdona, nos ha parecido hoy escuchar la palabra perdón, pero no se ha llegado a entender muy bien. ¿Nos lo puede confirmar?
Aquí se ha escuchado perfectamente, pero te lo vuelvo a repetir. Veamos.
El gran Terol. Cuidado que hacer
no
esto
era, no era fácil. Hace años hacer aquello, ¿eh?
No era nada fácil. Bueno, pues más o menos la crítica en forma de paranoia se parece, fíjate, lo que son las cosas a la realidad. Por si fuera poco, el candidato del PNV, a él le atacan con un spray y se azuza todavía más campaña vasca.
Y se empezó a hablar del voto útil, el miedo a los de Otegi y a que el PNV pudiera obtener votantes de otros partidos.
¡Arriba España! Venimos a dar el último adiós al camarada Antonio.
¿Qué? Debe ser un error porque mi Anchón...
Antonio, señora, Antonio. Así le gustaba que le llamaran, con su nombre en español. Su marido era un caballero español y un patriota.
Mire, esto no puede ser. Mi aita era del PNV de toda la vida.
Una tapadera.
Y yo pensando que cuando se iba por ahí en su tiempo libre era porque tenía un amante. Esto es mucho peor.
Es que es como la vida misma, ¿eh?
Oye, nunca sabes, sí, efectivamente.
Otra vez te diré que tampoco me suena exagerado. Bueno, han pasado ya las elecciones, pero hoy se habla de los resultados, de que el País Vasco ha votado masivamente nacionalismo.
Y alguno ya se ha imaginado una Euskadi askatuta. Lo que no se han imaginado es cómo sería eso.
Capitán, ¿está ya todo preparado para el desfile de la Berriaguna? Ya sabe que el Lendakari quiere que todo el mundo vea nuestro potencial.
Todo listo, mi coronel. Los chapelas verdes desfilarán primero con la mascota de la legión, la oveja Lacha. Y hemos conseguido el helicóptero de ETV de la mirada mágica para la exhibición aérea.
Perfecto. El Atleti también nos ha dejado su gabarra para usarla como portaaviones. Así no tendrán que tenerla ahí muerta la risa.
Todo perfecto, todo organizado. Como ejército no lo veo.
Estoy acordándome, igual nos está escuchando, de algún coronel guipuzcoano, ¿sí?, más que la Real Sociedad, sí, con el que estuvimos en Mali, ¿eh?
Ah, sí.
¿Verdad?
Sí, es verdad.
Qué grande.
Es verdad, sí, señor. Sí. Bueno, y algún otro que tú conociste por ahí que era de mi tierra también.
Hombre, acuérdate que levantamos la mano en el Líbano. Hay por aquí algún vasco y se levanta un tío y dice, soy de Galdácano. ¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo perfectamente.
Buenísimo.
Bueno, y ahora falta que conformen el gobierno y prometa el nuevo Lendakari, que si el PNV con el PSOE, que si otras opciones.
Pero sea cual sea, seguiría siendo muy española en ciertos momentos, como cuando llega el puente de la Constitución.
Nos da igual que la fiesta sea española. No dar un palo al agua es lo que nos mola.
Y es que hoy soy abertzale. Soy español, me voy a Castro o hasta Salou y cojo puente igual que un Borbón. Y es que hoy es abertzales español, con tal de irme a Benidorm, acepto España como nación.
La Constitución. Y es que los días libres te cambian la perspectiva política, Espósito, quieras que no, ¿eh? Bueno, total que, de verdad, te tengo que dar la razón. Abril ha sido un mes saturado de temas vascos, o sea, ya tenéis que estar hasta las narices. Bueno, a ver lo que queda y cómo empieza mayo.
Pues con los catalanes. Bueno, me temo que, siendo la única alegría que ha tenido Pedro Sánchez, vamos a seguir con lo vasco unos días hasta que lleguen efectivamente las elecciones en Cataluña.
A ver si me sale. Batera egin behar dugun bidea. Da au. Egin behar dugun bidea.
Euskadi tiene un color especial.
Con lo que estoy muy arriba, que estoy a tope.
Lo mejor es que le llama Coldo, tío. No había otro nombre.
No había otro nombre. Es que casualidad. Por eso te digo.
Bueno, John, gracias. Chao, adiós. Mira tú, nos damos un paseo por las redes sociales. Coldo García en la Comisión del Senado. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Esa comisión que investiga sus negocios durante la pandemia ha evitado responder a las preguntas. Guzmán dice, por más que calle, todo lo que hay ahí acabará por salir. Y luego está el mensaje que nos deja Sergio, siguiendo en su línea, aunque creo que a ninguno nos habrá sorprendido que no haya dicho ni mu.
Se le presenta un barco, go, 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 go.
Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz, con Alberto Pérez Jiménez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alberto propone.
Hay lugares que dan cuenta mejor de cualquier crónica de lo que ha sucedido en el País Vasco este domingo. Uno de ellos es Azcoitia. Allí hace pues 44 años, en 1980, Cándido Azpiazu asesinaba a sangre fría a Ramón Bagalet, el hombre que años antes, cuando era un bebé, arrancó de los brazos de su madre y lo salvó de morir aplastado por un camión. 44 años después, insisto, en Azcoitia, los compañeros y herederos de ese asesino, allí este domingo Bildu ha ganado con el 45,49% de los votos. El blanqueamiento de ETA ha dado sus frutos hasta en los lugares donde su huella de sangre es más indeleble.
Pues luego comentamos, tomo nota. Precisamente en el día después de las elecciones en el País Vasco vamos a analizar los resultados con la ayuda de expertos. Lo vamos a hacer a las 9, las 8 en Canarias. Vamos a rascar un poquito por qué. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en expósito-cope.
Hola, Palo.
¿Cómo estás, Expósito?
Mensajito de línea directa.
En línea directa, precisamente entienden que cada conductor es único. Por eso, con su seguro de coche, además de ahorrarte un dinero, tienes libertad para elegir el taller que quieras en cualquier lugar de España. Y además, si es taller colaborador, te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y entrega. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera, que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora, pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El precio Lidl es... el mejor precio.
Llévate ahora medio kilo de Burger Meat de cerdo y vacuno por 2,79. Ahorras un 20%. Y un kilo de manzanas rojas por 1,19. Ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes que te resumo en varias claves. Primera, muere un militar español del ejército de tierra durante un ejercicio táctico con fuego real en Polonia. Se trata de un cabo de la Comandancia General de Ceuta. Tenía 43 años, natural de Ecuador y padre de dos hijas. Tenía la cruz de bronce a la constancia en el servicio y la medalla conmemorativa de la operación Balmis, la encargada de luchar contra el coronavirus. Segunda, los ministros de Exteriores de la Unión Europea acuerdan una nueva ronda de sanciones contra el sector armamentístico de Irán. Amplían las restricciones vigentes sobre producción de drones para incluir también a los misiles. Se castiga a las empresas que entreguen material a grupos afines como Hezbollah o los hutíes de Yemen. También a Rusia. Tercera, la Guardia Civil detiene a un hombre de 49 años acusado de dos delitos de agresión sexual a menores en Valladolid. El tipo se hacía pasar por un policía para cachear a las víctimas en una parada de autobús urbano. La investigación se inició gracias a que una de las chicas llamó al 112 para denunciar lo ocurrido. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes. Pues fíjate, la deuda pública volvió a batir récord en febrero. Subió casi 20.000 millones para situarse en los 1,6 billones de euros. Se trata, Ángel, de su nuevo máximo histórico. Solamente en el último año ha crecido más de un 5% en total, más de 82.000 millones de euros que tenemos de deuda. En fin, como viene siendo habitual, España es el cuarto país con la deuda más alta de la Unión Europea y ojo, Ángel, porque nos exponemos a sanciones si no las rebajamos. Tenemos todas las papeletas para que Bruselas nos abra un procedimiento por déficit excesivo este verano.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía vamos a conocer si invertimos bien nuestro dinero o no, o lo hacemos mal. Todos los días a esta hora Jorge Busto nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La imagen del día arroja una acumulación de voto nacionalista como no se recordaba en el Parlamento Vasco. 3 de cada 4 diputados del Parlamento Vasco son nacionalistas, independentistas o bien de izquierda, de extrema izquierda diría yo, o de derecha. Pero el hecho es que la soberanía ha estado fuera de la campaña electoral, en una estrategia de camuflaje perfectamente calculada. Han hablado de otros temas, ¿verdad? Los candidatos Pradales del PNV o Chandiano de Bildu, para que parezca que están muy preocupados por los servicios públicos, pero ambos comparten un proyecto de país vasco, excluyente respecto de todo lo que huele a España. Y más allá de que se reedite la coalición entre el PNV y el PSE, de alguna forma el futuro, y es lo que nos han enseñado estas elecciones, pertenece a Bildu, por desgracia. Y van a estar presionando en la nuca de Pradales todos los días para que rompa con los socialistas y se avengan a construir la patria vasca de la forma que quieran, de la forma que sea. No sé si será otro plan Ibarretxe o cómo será, pero hoy la foto es la foto del triunfo, de la hegemonía del nacionalismo vasco, y tiene una hoja de ruta clara, que es primero expulsar a España del País Vasco y después sacar al País Vasco de España.
Quédate con este nombre, Brian Colin Carrington, conocido como el narco de la Wikipedia. Desde hace 30 años, según sostienen las investigaciones de la policía, lleva traficando con droga. En 2018, la Audiencia de Alicante le condenó a 15 años por un alijo de casi 200 kilos de cocaína y a más de 30 millones de multa, aunque luego recurrió y se rebajó la pena a 10 años. Estaba en libertad bajo fianza. La policía le tenía ganas, no solo por ser el líder de la mayor organización de narcos asentada en el Levante, sino porque le gustaba difundir sus hazañas en Internet. Sí, a finales de marzo fue detenido junto a otras 30 personas en una operación en la que se intervino más de una tonelada de cocaína. Todos los lunes hablamos de sucesos, seguridad, asuntos de interior, hoy con nuestro compañero Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, este tío se jactaba a través de la red de sus hazañas, ¿no? ¿Quién es este tío?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el tipo se sentía intocable porque, a pesar de esa primera caída de que es en 2013, aunque la condena es posterior, como lógico, pero y además que no tenía inconveniente en contar las operaciones criminales en Internet, incluyendo cuántos alijos conseguía introducir en España. No se sabe, y esa es la única duda, si lo hacía él personalmente o se lo encargaba a uno de sus hombres, pero en cualquier caso le molaba eso de presumir en Internet, ¿no? Y lo segundo que hay que decir es que esa trayectoria criminal es de más de 30 años y siempre ha estado vinculada al narcotráfico. Tiene más de 50 en estos momentos, trabaja con las redes, normalmente con las redes del este de Europa, aunque él siempre tiene la condición de cerebro de las operaciones que participa, y además cuenta con la colaboración de su hijo Ray y de su compañera sentimental Isabel Daniel Lady Robert, y sido el primero, el hijo fue detenido también en más de una ocasión, pero la segunda, la compañera sentimental, es que en este momento está todavía en prisión cumpliendo condena, y en fin, ya sabes que estas cosas unen mucho en la familia.
Joder, menuda panda. Oye, la operación del pasado mes de marzo, cuando le trincaron otra vez, ¿qué pasó?
Pues mira, ahí la policía y la agencia tributaria arrancan las investigaciones en 2022. La agencia tributaria, hay que decir que también ha tenido un papel muy importante en estas pesquisas, y los llevan persiguiendo desde entonces. Cuando en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Que identifican a varias personas cercanas al entorno de este Carrington, del narco de la Wikipedia, y que veían que efectivamente estaban involucrados plenamente en el negocio del tráfico de drogas, ¿no? Esos otros individuos detectados tampoco eran novatos, por eso sabían que estaban preparando algo gordo, sino que además eran ya con criminales con experiencia, como te digo, siempre de Europa del Este, y el trabajo pues que se ha hecho sobre ellos, pues ya te puedes imaginar, ha sido enorme. Solo algunas cifras para que los oyentes puedan darse cuenta de qué cosas hacen las fuerzas de seguridad para conseguir estos resultados, ¿no? Se han hecho más de 300 vigilancias y se han interceptado más de 100 líneas telefónicas, porque como te puedes imaginar, estos grupos siempre toman enormes medidas de seguridad. Y precisamente fue esa intervención de comunicaciones las que permiten a los investigadores saber que la organización pues tenía una embarcación que había sido adquirida hacía un poco tiempo y ya por un precio simbólico de un solo euro. Así que lo que se dedican es a poner el foco sobre esa embarcación, ¿no?
¿Dónde localizaron el barquito?
Pues tampoco fue sencillo hacerlo, y para eso hubo que hacer seguimiento de muchas transacciones económicas, y ese es un trabajo que siempre es extremadamente complicado, el poder cerrarlo, ¿no? El caso es que los agentes detectan un venero en las Islas Canarias, y es verdad que también previamente se había producido un trabajo de cooperación internacional, policial internacional, realmente muy importante, porque gracias a esa colaboración internacional se pudieron hacer las vigilancias y comprobar todos los movimientos de los miembros de la trama de responsables del transporte del estupefaciente, ¿no? Además, le tenían detectado este venero desde bastante antes, lo habían detectado primero en Surinam y sabían que tenía como destino Valencia. Pero a lo largo de la investigación se dan cuenta, en esas vigilancias, que en un momento determinado parte del cargamento de cocaína pasa de este primer velero a otra embarcación similar, y por supuesto también desde ese primer momento también es seguida por las fuerzas de seguridad. Una vez que ya tienen todos los indicios en la mano, el juez autoriza el abordaje de los dos veleros, y en ese momento se les interviene un alijo de 1.165 kilos de cocaína, pero hay que decir, y que también es importante, que no solo se interviene sea el hijo, sino que se impide una segunda operación que ya estaba perfectamente planificada de otra tonelada de cocaína.
Ya. Oye, aparte del barco, hablamos de una operación con coches, mucho dinero, armas, pisos, cuentas. Esto es mucho más amplio.
Sí, sí, sí. En cuanto se produce el abordaje de las embarcaciones, como te puedes imaginar, empieza la operación en tierra. 23 registros, 31 detenciones, entre ellas, por supuesto, la de Carrington, pero también la de su lugarteniente, que era el que se ocupaba de la logística y la preparación de los barcos, y además también era el que tenía enlace directo con la tripulación. Y se han intervenidos en los registros pues tres embarcaciones valoradas en más de 4 millones de euros, 44 vehículos, 40 relojes de marca, 60 obras de arte, que ya sabes que muchas veces son utilizadas como método de blanqueo, 54 teléfonos móviles, monedero virtual de criptomonedas, en fin, armas. Embargados 44 inmuebles además, y bloqueadas 74 cuentas bancarias, porque es muy importante, sobre todo toda la investigación financiera. Y hay que decir que el narco de la Wikipedia, no, la detención no fue especialmente fácil. Él se había refugiado en un chalet de lujo de una urbanización de Belo Horizonte, en la comarca de la Marina Baja, ahí en Alicante. Se atrinchera en la casa, encañó a los policías con una escopeta, pero bueno, ya entiende después muy rápidamente que no va a tener ninguna salida y ya se entrega, ¿no? Además, hay que decir que esta operación ha salvado alguna vida, porque estaba planeado el secuestro y el asesinato de un miembro de una banda rival, en lo que era un ajuste de cuentas ya perfectamente decidido.
Oye, esto, más allá de una panda de delincuentes, esto es crimen organizado. ¿Tenemos mucho en España?
Tenemos mucho, y las últimas cifras son fuertes, ¿no? A finales de 2023, es decir, a finales del año pasado, se habían detectado en España solo ese año 490 grupos de crimen organizado. Por supuesto, no todos del mismo nivel, como es lógico, pero es que el año anterior había 463, y esos son los datos que son provisionales, pero que da el Departamento de Seguridad Nacional, que depende de Moncloa, ¿no? La cifra se mantiene estable en el último lustro, en torno a ese medio millar, y hay que decir que la evolución de estas organizaciones ha llevado al gobierno a poner en marcha la renovación de la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave. El tráfico de estupefacientes se mantiene como la principal actividad, y hay que decir que este crimen organizado está considerado como una de las principales amenazas para la seguridad en España. Y hay otro elemento inquietante: la convergencia entre grupos terroristas y redes de crimen organizado, que va a más, y a eso contribuye el desarrollo de modelos de una organización cada vez más descentralizada, y la cooperación, y la facilita la financiación terrorista. Sobre todo estamos hablando de facilitar armas, blanqueo, claro, de dinero, todo este tipo de cuestiones, falsedades documentales, todas estas cosas.
Y la última, Pablo, ¿cuál es la evolución de estas bandas de crimen organizado?
Pues mira, también según los últimos informes, el acceso se ha podido ha cambiado un poco la perspectiva, porque se ha podido acceder a plataformas de intercambio de mensajes encriptados por los narcos, y eso lo que te lleva es a pensar en que las estructuras pueden ser más o menos jerarquizadas, pero desde luego todas cuentan con individuos específicos para la realización de determinadas funciones clave, de modo que son más complejas y, por supuesto, más sensibles, ¿no? Tienen líderes, bandos intermedios, intermediarios, proveedores de servicios de blanqueo de capitales, asesores jurídicos y financieros, facilitadores, en fin, toda una gama de especialistas al servicio de la organización, incluidos, y por supuesto, asesinos a sueldo. Y sobre todo, lo que crece mucho es lo que se conoce como el crime as service, es decir, los grupos de delincuentes muy especializados, pero que prestan sus servicios a otras organizaciones a cambio, por supuesto, de un montón de dinero.
Todos los lunes, asuntos de interior, seguridad, policía, con Pablo Muñoz. Gracias, Pablo.
Ángel, igualmente.
Cuídate, adiós. Y por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un
¡zas en toda la boca!
Hola,
Julio. ¡Pasa, qué pasa, gelote! ¿Qué pasa? A la portavoz del PSOE, Esther Peña, que igual no le ponen cara. El PSOE tampoco le ponía nombre, así que tampoco se preocupe mucho. Bueno, es la portavoz del PSOE y se llama Esther. Ya se lo he dicho, pero a ver si alguien a fuerza de repetir se entera. Porque miren que el PSOE tiene ojo para poner a los portavoces. Da igual que sea en el gobierno o en el partido, porque en el Congreso, hombre, está Pachi, que es un orador, y le han dado premios y todo. Escuchen a Peña valorar dando los resultados de las elecciones.
El Partido Popular ha pasado de la irrelevancia a la irrelevancia. Querían ser influyentes en la gobernabilidad y no lo han conseguido. Querían expulsar a Vox del Parlamento y tampoco lo han conseguido. Y yo creo que podemos analizar que se debe a la campaña marciana que han puesto en marcha en Euskadi, una réplica de debates de Madrid. Y quiero recordarles que España es plural, que España es diversa.
Mira.
Que hay una España diferente más allá de la M30.
Anda, ¿qué les parece la naturalidad, la fluidez, ¿eh? ¿A que no han notado que está leyendo lo que le han escrito los guionistas de ficción de Moncloa? Vamos a ver, Esther, así que el PSOE se queda el tercero y dedicas tiempo a hablar del Partido Popular. Eso es obsesión, ¿eh? Pero dices cosas que tienen su gracia. Bueno, déjame felicitarte por lo del PP. Ha pasado de la irrelevancia a la irrelevancia. Es brutal, ¿eh? Qué ingenio tienen los asesores. Y además, cuando hablas, se pilla la ironía por el tono. Qué buena eres, Esther. Bueno, a lo que iba. Así que España es diversa y plural. No me digas. ¿Y lo es desde ayer o ya lo era antes? Lo digo porque no parece que haya habido mucho cambio en la España de ayer y la de hoy. El PP ayer gobernaba en 11 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, 11, Esther, 11, y hoy en... coño, en 11. Y el PSOE ayer presidía 3 comunidades. Y hoy 3, Esther, 3. Y dices tú que hay una España diferente más allá de la M30. ¿Diferente a qué, Esther? Porque no sé yo si los intepes vascos y los catalanes se sienten parte de una España diferente. ¿Qué sé yo? Espera. Ah, espera. A ver si lo de la M30 va a ser una crítica y uso. No, ¿eh? Mira que lo vuestro no es amor, ¿eh? No. No. Eso no. Así que, por criticar al PP, eso, a pesar de quedar terceros y dar clase de... yo qué sé, la portavoz del PSOE, Esther Peña, se lleva
frase en toda la boca.
Lo mejor es que se parte según lo hace. Gracias, Julius.
A ti, Solao.
Adiós.
Bien vestido y en mi Lexus, pasé por tu colegio, informan que te fuiste como un loco de alcanzar.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado. El coronavirus nos puso a prueba como sociedad, también al sistema sanitario.
4 años después, España sigue gastando en sanidad menos que la media de la Unión Europea.
¿Qué pasa con las listas de espera?
¿Qué hay detrás de los centros de salud?
¿Y de los hospitales?
Un hospital no para, la enfermedad no tiene hora, la terapia es una inversión.
Este martes, Carlos Herrera.
COPE a lo largo de toda su programación.
Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Ángel Expósito
ponen rostro y voz al personal sanitario y a los pacientes.
Quiero que me acompañes a uno de estos centros de salud.
Escúchalo este martes en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
El próximo 17 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General. Si eres accionista, participa y gana más dividendo. Si se alcanza un quórum de al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900 100 019 o conectándote a www.iberdrola.com. 17 de mayo, Junta General de Accionistas de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Cuentas remuneradas Bank Inter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bank Inter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bank Inter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú.
La Iglesia es madre y la Iglesia se preocupa de sus hijos y de sus hijas.
Es el estilo propio de Jesús, el acompañar a las personas.
Solamente se puede salir de la pobreza a través de la educación.
Y es algo maravilloso ver cómo personas que vienen verdaderamente destruidas tienen ese encuentro con la misericordia que les transforma completamente la vida.
Todo el servicio que aporta a la persona, aporta a la sociedad.
Puedes ser misionero en tu propia ciudad y en tu propio barrio.
Solidarios por un bien común.
La vida es una aventura, atrévete.
Nueva temporada. Esta semana, mayores. El sábado a las 12 de la mañana, en 13.
Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todo preparado en el Palacio de Cibeles para que en unos minutos arranque la gala de los premios Laureus. A partir de las 8 veremos quiénes son los deportistas que se llevan alguno de estos galardones que por primera vez se celebran en Madrid. Entre los nominados se encuentran nombres como Leo Messi, Novak Djokovic, Aitana Bonmatí, Simon Biles o el piloto de Fórmula 1, Max Verstappen. Todos ellos acaban de pasar por la alfombra roja que se ha dispuesto a la entrada de la Galería de Cristal del Ayuntamiento. Es una cita a la que no le faltan curiosos, madrileños y turistas, que no han querido perderse, como Pedro, ver algunas de las estrellas del deporte.
De los premios del deporte, ¿no? Son como los Goya del deporte, o los Oscars del deporte, por así decirlo. A mí me han dicho que va a venir Messi y va a venir no sé quién más.
Esto está bien, ¿no? Aquí se dejan muchas pastas.
Ya van montando esto desde el jueves. Sí.
Y no solo curiosos hay por los alrededores de Cibeles. 120 agentes de policía velarán por la seguridad de esta entrega de premios. Atento si tienes pensado moverte en las próximas horas por Alcalá o la calle Montalbán, porque seguro habrá cortes parciales de tráfico y quién sabe si también al peatón. Otra noticia de esta tarde que pasa por los tribunales es que la fiscal que estudia la querella de la pareja de Ayuso insiste en que se sigan investigando los hechos. Se opone así al criterio de la número 2 de la fiscalía que ordenó rechazar esta querella. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla. ¿Escuchas la linterna de COPE en Madrid? Enseguida te cuento lo que esconden algunas de las cajas fuertes del Instituto Cervantes. Pero antes vamos con el tráfico. Nos asomamos, como siempre hasta ahora, a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro de entrada por la 2 a la altura de Coslada que dificulta la circulación en el cruce con la M40. Además, hay tráfico irregular de salida por la 3 en Rivas, la 42 en Fuenlabrada y la 6 en Majadahonda. Y también encontramos dificultades en la M40, concretamente en Coslada, sentido A3, en Villaverde, dirección A4 y en Pozuelo de Alarcón hacia la A5.
16 graditos tenemos ahora mismo en la puerta de Alcalá. La verdad es que hemos arrancado esta semana con tiempo algo más fresco. Este martes vamos a seguir con sol, pero van a bajar un poco más las temperaturas. Fíjate, esta noche los termómetros no van a superar los 4 grados y mañana alcanzaremos los 17 como mucho.
COPE Madrid.
Estar informado. Los teatros del Canal presentan la cuarta edición de Canal Connect. Arte, ciencia y tecnología del 23 de abril al 26 de mayo. Experiencias inmersivas, realidad virtual y la exposición Freak Show con la inteligencia artificial como eje principal. Más información y venta de entradas en teatroscanal.com. Comunidad de Madrid.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este martes, o sea, mañana, Se abre al público una de las exposiciones más especiales del Instituto Cervantes y la verdad tiene buenísima pinta. Hasta ahora esta institución no había mostrado algunos de sus tesoros más ocultos, los legados culturales depositados por algunos de los grandes creadores y artistas de las letras hispánicas. Desde mañana todos estos objetos que estaban ocultos en las cajas fuertes podrán verse de manera gratuita y la exposición durará hasta el 16 de junio. Ramón García Pellegrín.
La tierra de la casa natal de García Márquez, dibujos de Unamuno, el expediente académico de Lorca o el bombín de Joaquín Sabina. Son algunos de los objetos del centenar de legados culturales de esa caja de las letras que componen esta exposición. Luis García Montero, director del Cervantes.
Estos objetos forman parte de la educación sentimental de nuestro país y juntan las cosas de la cultura con las cosas de la vida para dejar clara la idea de la riqueza de la cultura.
También está presente en la muestra el legado de Luis Mateo Díez, dos cuadernos de bitácora de sus novelas, justo en la víspera de que recoja mañana en Alcalá de Henares el premio Cervantes. Melancolía, esa es la palabra que el autor de La Fuente de la Edad ha incluido hoy en el archivo de la palabra de la Universidad Alcalaína.
En la parada de metro que tienes más cerca de casa o en la que coges al salir del trabajo, ¿hay ascensor o escaleras mecánicas? En todas las que se han ido abriendo desde 1998 hasta ahora, existe al menos uno de estos accesos para facilitar el uso del metro, sobre todo a las personas con problemas de movilidad o que lleven, por ejemplo, un cochecito de bebé. Pero todavía hay muchas, especialmente en el centro, que necesitan mejorar su accesibilidad. Gloria López Navas.
De las 302 estaciones que existen en la red de metro, 254 son accesibles. Es el 70% del total. Sin embargo, muy pocas de ellas están en el centro de la capital. Felicia, por ejemplo, lleva viviendo en Puerta de Toledo 45 años y hace tiempo que ha dejado de utilizar esta boca de metro.
Me he dirigido de diversas maneras a Metro de Madrid, quejándome de las 74 escaleras, y son 24 centímetros, incómodas para subir y para bajar.
Desde Metro de Madrid son conscientes de este problema y trabajan para mejorar. Pero no siempre es fácil, como nos explica a COPE Carlos Zorita, responsable de infraestructuras y estaciones.
Implantar ascensores en estaciones de la red antigua son obras muy complejas desde el punto de vista de la ingeniería civil, con afectación a distintos servicios, canalizaciones, afección al tráfico.
A pesar de las dificultades, en 2025 habrá ascensores en 6 estaciones más de barrios históricos y escaleras mecánicas en otras 3.
Y cuando pillas uno de esos ascensores, sales del metro y llegas a la superficie, cada vez ves más coches eléctricos circulando. Entre los 100% eléctricos y los híbridos enchufables, suponen cerca de la mitad de los vehículos matriculados en España. Y al igual que ocurre con los patinetes, pues la verdad, existe cierta preocupación en cuanto al riesgo de incendio. ¿Ha pasado alguna vez? Los expertos indican que no está tanto en el coche en sí, sino en la manera de cargarlo. Toma nota de los consejos que nos trae Belén Ibáñez.
Que arde un vehículo eléctrico es realmente raro, nos lo ha explicado Carlos Bustillo, presidente de la Asociación Madrileña de Distribuidores de Automoción, AMDA.
En los pocos casos que hemos conocido, nunca han venido por un mal sistema del automóvil, tanto en el software como en el sistema de baterías. Siempre ha venido por una mala manipulación por parte del usuario. Tanto regletas como cables que se tiran desde edificios para poder cargar el coche abajo, en la calle.
Los incendios de los coches eléctricos se apagan igual que los de combustión, con agua, pero hay que vigilarlos porque las llamas pueden reiniciarse. Según Manuel Ferrer, oficial de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, si el fuego ya está desarrollado, lo mejor es llamar al 112.
El apagar un coche por un ciudadano normal y corriente, pues no es lo más aconsejable, porque tiene riesgos. Hay que llevar protección respiratoria y hay que llevar sistemas, los equipos de protección adecuados.
Los gases son muy tóxicos y más si estamos en un garaje.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91 468 4907 o duchamanía.es.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues solo me queda desearte un buen inicio de semana. Ahora escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.